Quack FM 103.4.
Esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Bienvenidas y bienvenidos a Ecuación, este pequeño laboratorio radiofónico de Quack FM en el 103.4. donde cada dos jueves nos ponemos la bata invisible, abrimos la libreta y tratamos de despejar, al menos un poco, las incógnitas de la vida. Ahí es nada. Aquí, durante una horita, intentamos hacer algo tan sencillo y tan complicado como parar el ruido, abrir una ventana y dejar que entren historias que merecen ser escuchadas. La que os habla es Blanca y, como siempre, a mi lado, mi compañera de viaje, Chus, con esa mezcla perfecta de intuición, humor y lucidez que hacen que todo acabe encajando. Buenas tardes. Y, por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro alquimista del sonido, Jorge Delgado, al mando de los mandos, convirtiendo cables y botones en magia radiofónica. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Hoy en Ecuación tenemos una ecuación especialmente bonita. Dos personas que vienen de mundos que a primera vista parecen muy distintos, pero que comparten la misma raíz, la naturaleza y la capacidad de observarla con atención. Por un lado nos acompaña Ángela Rodríguez, nacida en La Rúa de Valdeorras, en Ourense, florista y creadora de pequeños universos en su espacio de A Coruña. Bendita flor. Ángela trabaja con flor de temporada.
Ángela.
Sí, es que soy Ángela.
Bueno, pues cada uno se llama como sí, quiere. Quiero decir.
Me pusieron así.
Vale. Es que, bueno, venía en la bio. Vale. Ángela trabaja con flor de temporada, con composiciones que huyen de lo industrial para abrazar lo vivo, lo imperfecto, lo auténtico. Ella sabe que cada pétalo tiene su tiempo, su historia y su despedida. Buenas tardes.
Hola.
Ángela. Y para completar esta ecuación entre raíces y nubes, está con nosotras y con nosotros Francisco Infante, delegado de la EMET en Galicia desde 2008. Físico por la Universidad Complutense, meteorólogo del Estado desde 1990 y gran lector del cielo, si se puede decir así. Si hay alguien que debe saber interpretar lo que dicen las nubes antes de hablar, yo creo que ese debe ser tú. Aunque bueno, nació en León, lleva más de 3 décadas mirando al horizonte desde A Coruña. Bienvenido, Francisco.
Gracias.
Así que hoy nos espera un viaje entre la tierra y el cielo, entre lo que brota y lo que flota, entre la intuición y el dato, entre la sensibilidad artística y la precisión científica. Vamos a hablar de estaciones, de cambios, de ciclos, de paciencia, de aprender a mirar, porque al final, tanto una flor como una predicción meteorológica empiezan siempre igual, prestando atención. Así que estéis donde estéis, si estéis haciendo lo que estéis haciendo, os invitamos a quedaros con nosotras. Tenemos por delante una hora para escuchar, pensar, compartir y, sobre todo, para disfrutar de una buena conversación. Comenzamos. Bueno, te saludo otra vez. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Tengo una curiosidad muy grande desde que me dijeron que veníais. Yo quería saber si tú consultas las aplicaciones en el móvil para saber qué tiempo va a hacer.
Pues en ocasiones sí, como todo el mundo.
Claro. Sí. Pero o móvilmente moito.
Bueno, cada vez menos. Cada vez bueno. Los pronósticos que se... Todos al final obtienen la información todas estas aplicaciones de las mismas fuentes, y cada vez esas fuentes son más fiables, más exactas o mejores, y por lo tanto, bueno, pues la información que dan pues cada vez es mejor, aunque claro, en una aplicación, pues bueno, no es lo mismo que una predicción hecha por bueno, con mucho más medios, no totalmente automatizada, sino también con intervención humana, etcétera. No es lo mismo.
Sí, siempre le digo a mis hijos y a mis amigos, no sé si, pero para mí siempre acierta, que mire un Winguru, el de los surfistas. ¿Estoy equivocada? ¿Hay algo mejor?
No, vamos, a ver. Sí, mejor es siempre lo que proporcionamos nosotros, que es AEMET, ¿no?
Pero... Bien, quería que lo dijese.
Pero bueno, cada uno es libre de... Afortunadamente, en la meteorología, afortunadamente, o bueno, depende, ¿no? Todo lo que es la información meteorológica, climatológica, en el mundo es completamente libre, es gratis, es una... mantener un servicio meteorológico, por eso somos normalmente organismos públicos, mantener un servicio meteorológico es carísimo.
Sí, muy caro.
Porque aparte del personal, hay que tener unas inversiones muy grandes en ordenadores, en satélites, en estaciones.
En globos.
En globos.
A ver si vais a ser los culpables del cambio climático.
No, bueno, lo de los globos, a ver, es una cosa... Claro, hay gente que lo dice, ¿no? Porque, a ver, el globo en sí no es un problema. El problema es lo que lleva. Lleva una sonda,
sí,
para ir midiendo los parámetros o las variables atmosféricas a medida que asciende. Y claro, esa sonda lleva una batería, una pila. Claro. Eso sí es contaminante.
Que cae en algún sitio. ¿Controlado es donde cae o cae donde
no cadra? Nosotros no, pero hay aficionados, hay radioaficionados. Hay un grupo de radioaficionados, bueno, no sé cómo denominarlos, bueno, entusiastas, muy entusiastas. Ahora la palabra es friki, pero no son frikis, no, son entusiastas y son radioaficionados que siguen, porque es una radiofrecuencia. Es una frecuencia la que emite la información, es una frecuencia pues, que se puede captar, es libre totalmente, no hay ningún problema. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, proporciona una información que tampoco la gente no suele... Pero ellos siguen esa radiofrecuencia y entonces entre varios pueden triangular o pueden localizar, porque la sonda sigue emitiendo incluso hasta que cae, mientras está cayendo, hasta que impacta contra el suelo, y claro, ahí ya se esmaga y ya no hay nada que hacer. Pero hasta ese momento, entonces, la competición es saber quién localiza antes dónde ha caído.
Bonito. Ay, deporte.
Pues mira, de verdad que eu do globo pensé que desaparecera, porque era tal entusiasmo de ver cuando salió o globo do observatorio y tal, y pensé que era algo que desaparecera, y sorpréndeme que siga...
No, esa información es fundamental. Es absolutamente fundamental. Mira,
¿Vos sabías de esos dos globos?
Yo ni idea. No, de verdad.
Bueno, el experto aquel sí, pero...
Yo ni idea.
Sí.
No se lo hemos dicho a nuestros oyentes. Y es que tenemos a Anónimo, que viene de vez en cuando y está aquí hoy en el estudio. Sí.
A ver, tenéis que decidir Anónimo o Incógnito.
O sea, nos gusta...
No voy a tener una crisis de identidad.
Anónimo.
Anónimo.
¿Qué está pasando con todas estas borrascas? Ahora creo que nos toca Leonardo, ¿no? Vamos por la L.
Estamos leonardados ahora, ¿o no?
Estamos en pleno Leonardo ahora mismo.
¿Y qué pasa por el sur? Bueno, Grazalema,
bueno,
creo que
no quería... Esto ya seguro que estás queimado de falar de este rollo.
Voy hoy un día complicado, sí. Ocupado.
Explícanos un poquito, ¿por qué estas borrascas? ¿Por qué desde noviembre aquí no tenemos tanta borrasca que no ha parado?
Bueno, pues vamos a ver, la atmósfera a veces es compleja. Bueno, a veces no, siempre. Compleja, es muy compleja. Y bueno, pues hay una serie de causas que inciden en por qué tenemos esta situación. Pero bueno, para centrarnos en una así que todo el mundo... una facililla, puedo contar una facililla y una difícil. La facililla es simplemente que el anticiclón de las Azores, el famoso anticiclón de las Azores, pues no está donde habitualmente debe estar. Está bastante más al sur.
Pues muy mal.
Y entonces deja pasar todas las borrascas libremente para que circulen por encima de nuestras cabezas sin ningún problema. Uh-huh. Esa es una explicación sencilla. Hay otras explicaciones más complejas que probablemente sean más por ahí, pero bueno, eso tiene que ver con una cosa que se llama la rotura del vórtice polar. Bueno, cosas uh-huh. ya más complejas, ¿no? Simplemente que las masas de aire polares están llegando más al sur de lo que es habitual y están, digamos, chocando con las masas de aire más cálidas, que son las que están en el sur, lógicamente, o sea, el sur, uh-huh. lo que está más cerca, cuanto más cerca estemos del Ecuador, más las masas de aire son más cálidas, y cuanto más nos alejemos hacia el polo, más frías. Bueno, ese choque provoca la formación de borrascas muy, muy fuertes y, uh-huh. y de manera continua, ¿no? Es un poco una explicación así sencilla.
Bien, buena explicación, bueno, divulgativa.
Yo tengo una curiosidad, independientemente de todo el tiempo, que tengo que hablar todo el mundo contigo. Porque, ¿qué foi o que despertou en ti o interés por bueno, e felicidades porque hoxe é o día do meteorólogo.
Sí, pues sí, sí. Bueno, sí, dome do tempo.
O da muller
do tempo, sí, sí, efectivamente.
Sí.
Pues vamos a ver, yo quería mirar un poco más allá. Yo a mí lo que me gustaba era la astrofísica. O sea, no quedarme aquí en las nubes, sino más allá.
Más allá.
Y bueno, pues para eso hay que estudiar pues, una carrera, por ejemplo, físicas, ¿no?
Sí.
Pues, yo hice físicas. Y en un momento dado, cuando, bueno, pues que había que elegir un poco la especialidad de aquella época era distinta a los grados de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Eran las licenciaturas y había una especialidad 2 años, bueno, en fin, sí. estas cosas. Y entonces, pues a mí me dijeron, es que la astrofísica, bueno, los dos mejores de clase, si llegan, no se dedica a nadie porque es que no, astrofísicos hay muy pocos. Entonces dije, bueno, pues entonces nada. Pues
me tenías que haberte ido a Canarias.
Me dedicaré a otra cosa. Y bueno, pues esto yo a veces lo cuento y la gente se ríe. Y pregunté en la secretaría de la facultad cuál era la especialidad que tenía menos horas de clase a la semana.
Eso es una pregunta inteligente, porque quieres hacerlo bien, canto menos complicado.
O sea, vocacional millón. Totalmente.
Sí, entonces me dijeron, pues nada, geofísica y meteorología. Y dije, bueno, pues esa misma, entonces. Y al final, bueno, no entré así por vocación, pero ahí se creó la vocación. ¿Sí? Y sí, sí, me gustó, pues muy bonita y bueno, pues ahí estoy.
En Madrid, entiendo que estudiaste.
En Madrid, sí.
Sí.
Pues, ¿y o de vivir aquí? A Galicia porque...
Pues también son casualidades de la vida porque...
Ah, todo, pero, sí, pero, sí. pero el cotilleo también...
Sí, mola. No, yo
vine... Hay más borrascas.
Vine aquí, sí, porque el tiempo es más interesante.
Sí, sí.
Almería no le molaba.
No.
Sí, bueno, pues nada, pues... No, yo soy de León y entonces, pues, digo, bueno, para acercarme un poquito. Yo estaba ya un poquito cansado de estar en Madrid, estudié en Madrid, estuve años trabajando en Madrid, entonces ya estaba un poco cansado de Madrid. Cuando Madrid incluso era una ciudad que todavía no era lo que es ahora, que es mucho claro. más, mucho menos amigable.
Sí.
Pero ya estaba cansado y dije, bueno, pues me voy a la provincia donde sea y, bueno,
surgió la posibilidad. Galicia, calidades.
Eso es. Sí.
Qué
y ya llegas sí. a Galicia y hay que...
Ay, hombre de todo el mundo, cuando se viene aquí ya.
Sí, sí.
Y, bueno, le iba a preguntar por los game trails. No sé si esto...
Sí.
Si tiene una razón.
Porque ¿perdón?
Los defensores...
¿Perdón?
Ahora explicamos.
Los game trails famosos.
Sí. No, muy famosos serán en la su casa.
Sí,
no, pero hay que explicar porque los oyentes a lo mejor no saben lo que es.
No, y los oyentes y los presentes. Bueno, vale. A presente.
Yo tampoco sé.
Jesús, claro. Ah. Tienes borrada la memoria por culpa de los chemtrails.
¿De qué? Por el tiempo
porque
que
nos fumigan, ¿sabes?
Por lo tiempo que fai que nací. O sea, eso siempre lo dijeron más veces. Sí. Gracias, Anónimo. Yo también te quiero.
Bueno, aquí sale algo productivo, sí. Sí.
No, estos son cosas similares a lo de la Tierra plana, en fin, estas cosas sí, así un poco. Sí. Bueno. Los chemtrails son estas estelas que dejan los aviones, sobre todo en los días despejados, días de sol, que no hay nubes, claro, porque si hay nubes no se ven. Y bueno, pues que hay personas, hay por ahí un bulo, como queramos llamarlo, o una confusión o algo así, que dicen que es que están fumigando con productos químicos, con no sé qué y tal. Esas son las estelas de los aviones. En realidad no es nada de eso, simplemente son estelas de condensación. Es decir, la combustión de los motores de los aviones en esas, cuando vuelan en altitudes muy, muy elevadas, alturas muy elevadas, los gases, parte de esos gases son vapor de agua. La inmensa mayoría del gas que están echando por el motor, es vapor de agua. A esas alturas, que hace mucho frío, pues se condensan, pero no se condensan, sino que se subliman. En realidad, se forman cristalitos de hielo. Entonces, esas nubes que se forman ahí son cristalitos de hielo, muchos cristalitos de hielo, y no es más que eso. Eso es una estela de condensación, básicamente, bueno, nada más.
Muy bien.
Entonces, esas son las estelas de los aviones de toda vida. Así que sabíamos lo que
es. Sí, sabíamos.
Pero la gente...
No,
le mola...
Las conspiraciones.
Total, Y con tantos años de experiencia que tienes, hablar de cambio climático, porque tú habrás visto muchos ciclos, muchos cambios, o, ¿tú qué opinas?
No, cambios y ciclos no. Así, las estaciones nada más, sí, y cada vez un poquito más menos. Raras, porque se están un poco desdibujando algunas cosas. El cambio climático, ya es una evidencia, o sea, eso es... pues, como los que entres, es más complicado que los que entren de explicar mucho más, pero sí, vamos, científicamente no hay duda. Otra cosa es que, bueno, siempre hay gente que puede poner en duda determinadas cosas, o en fin, buscar razones o sin razones o lo que sea, pero bueno, está ahí. Cuando hablamos de cambio climático, porque la gente dice, no, cambio climático, hablan de cambio climático, pues el clima iba cambiando toda la historia de la Tierra.
Claro, por eso.
Pero claro, aquí nos estamos refiriendo a un cambio climático, que hay un problema de definición, a lo mejor, de partir de qué cambio climático es el que estamos ahora mismo considerando nosotros, cuando hablamos de cambio climático. Pero es un cambio climático que tiene lugar en periodos de tiempo de decenios. Decenas de años. Uh-huh. No estamos hablando de cambios climáticos de miles de años, como podían ser las glaciaciones,
sí, claro.
De decenios. Uh-huh. ¿Y por qué ese periodo de tiempo? Porque es el periodo de tiempo de vida de un ser humano. Claro. Un ser humano a nosotros nos dice, bueno, dentro de 20.000 años la Tierra va a ser un bloque de hielo. Y, pues me da igual. Pero que me digan que dentro de 20 años la temperatura de la Tierra va a provocar, el aumento de temperatura va a provocar pues un aumento del nivel del mar, fenómenos extremos y tal, eso sí me afecta. Sí. Y entonces hablamos de cambio climático en periodos de tiempo, de decenios, decenas de años, típico de hasta 100 años como mucho, ¿no? Aproximadamente, esos son los cambios climáticos, el cambio climático este. Y este cambio climático, lo que pasa es que en estos 100 años está, el clima está cambiando muy rápido.
Muy rápido, ¿no?
Sí, muy rápido. Esa es una característica clarísima de esta situación.
Que a mí en este inverno, recórdame los inviernos de cuando era pequeña.
Sí, un poquito más parecido a que
sí. Que no dejaba de llover.
Porque teníamos aquellos impermeables de plástico, sí. Y vivíamos metidos en los impermeables de plástico, sí. Todo inverno.
Sí, cuando íbamos al cole, cuando
íbamos
sí.
Con pantalones mollados, porque aquello que corría y tal.
Sí, a mí también me recuerda.
Pues eso es una consecuencia, el hecho de que digamos, los periodos fríos sean cada vez menos fríos o menos frecuentes, y sin embargo los cálidos sean cada vez más frecuentes, más prolongados, uh-huh. Y más intensos, eso es una consecuencia clara de este cambio climático que acabo de comentar ahora.
Uh-huh. Bueno, claro, o dos decenios ahí encaixa, ven.
Sí. Cuando te encuentras a alguien en un ascensor y la conversación típica es con un vecino. Bueno, hoy hace un buen día, ¿no? Te hablan del tiempo.
Sí, sí.
Te da la risa.
No. A ver, todos los compañeros nos pasa esto cuando descubren que somos lo que somos. Todo el mundo, ¡hombre! ¿Cómo viene el día? ¿O cómo viene el fin de semana? O yo qué sé.
O me caso este fin de semana, Dancho.
Eso sí, exacto. Sí, bueno, nada, lo asumimos con Bien, bien, sin ningún problema. Vamos. Sí, con humor, efectivamente. Esa es la... Aunque ahora los ascensores, por lo menos se nos están cambiando, están poniendo las pantallas.
Las pantallitas, sí,
y ya pone todo el tiempo, con lo cual ya la gente al momento dice, mira, ahí está.
Sí, sí. ¿Tenés algún pacto con las monjas de Santa Clara, esas de los huevos? ¿Os pasan los huevos para que vosotros fagades ahí un encanto para que
mandar un huevo en cada sonda?
Los días de boda non faga, non choiva e esas cousas.
No tenemos pactos así de ese estilo, pero si nos pasan los dulces que hacen, estamos encantados.
No está mal, ¿verdad? Ay, porque é gracioso eso, porque sempre pensei, digo, que farán con tanto ovo? Porque é unha realidad, no, que a xente vai cos ovos. Ahora están en Oleiros, me parece. No sé si
te lo digo yo, que me dedico a las bodas y eso, que las novias llevan los huevos a las clarisas, pero siempre, además.
Sí, sí.
Se casa tradiciones. Mucha
gente. Es que es una tradición.
Claro.
Sí, sí. Eso es que yo creo que ya es como la tradición, claro. No es tanto por...
No, claro, claro. Es,
no,
es
la creo que...
a las monjas les vienen estupendamente.
Bueno. No, pero realmente invocan ao tempo. No se dan cuenta que cuando chove también hay un encanto. Estamos en Galicia.
Yo creo que sí.
Sí, pero... cuando, mira, como anécdota, veo un agente de Almería que...
Jorge, ¿qué? Tormenta no, por favor. No nos pongas tormenta, que nos deprimimos aquí con la situación que hay ahora mismo. Pon pajaritos, que es la Candelaria, anda.
Y resulta que bueno, le veimos ao Monte de San Pedro y eu sempre estou engallolada co rollo do mar. Mira, allí Nova York, allí Irlanda, mira, todo o océano, todo. E decía, por que me enseñas el mar? La hierba. Digo, claro.
El verde. Que allí no hay.
O verde. ¿Y eso por qué? Porque chove.
Hombre, claro.
Ahí estamos.
Sí. Así es.
Bueno, bonito país para llover, que ya nos lo quitó por fin Jorge. Francisco, después seguiremos hablando contigo.
Muy bien.
Pero ahora, antes de hablar con Ansela, vamos a escuchar una canción. Si Jorge ahora no
se cadra,
porque está ahí.
Si cadra, cadrou.
How thoughtless of you to let me down when I thought you'd be around. I could have easily found someone else. There's no reason to play tricks with me. All you had to do was tell me. Now the time's been wasted on you. Miss the man who's walking down the lazy line. He was down, he was down, and so was I. Miss the sun. See if you can find the time to shine on me. You don't have to tell.
Bueno, Ansela, benvida aquí a este a este cubículo maravilloso.
Gracias.
De radio. Bueno, ti ahora mismo tes un sitio precioso, maravilloso, enorme.
Sí.
É un local de luxo.
Yo no lo conozco, tengo que
sí
ir.
Sí que coñeces porque é donde estaba Chicha Soya.
Era, ah, ¿sí? Era Lámparas el Sabio.
Lámparas Sabio.
É lo primero, creo. Y luego Confecciones Berta.
Ah, Confecciones Berta,
sí. Que era como un sitio así muy emblemático, sí, 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 de Coruña, sí, sí, que sí, tenía sí trajes de fiesta, de novias.
Novias, bodas. Y non no era, ao final sí non era esto que che digo, de Soya. Creo que sí.
Chicha Soya estaba en San Andrés.
Es que sí, yo creo que sí, no, ¿eh?
Soya, pero tejidos o... Yo creo que Chicha... Bueno, no sé, es igual. En San Nicolás.
Ah.
Vas sí a
Lía. ¿Dónde está la iglesia?
Ah.
Justo enfrente. Tiene dos escaparates enormes, como estilo de los años 50. El local
curvos.
Es,
ah, ya sé
es
cuál
impresionante
es, ya sé
el
cuál
local.
¿Y por qué le pusiste el nombre de Bendita Flor? ¿Por la iglesia?
No, la verdad es que todo el mundo me lo viene diciendo... Yo creo que a veces me contratan pensando que tal, pero...
bueno, mira, dos por un.
No hay significado católico ninguno. No, porque son muy importantes para mí las flores y justo en ese momento para mí, pues...
Bendita
como
flor
que me hizo continuar, sí.
Ah, bueno, porque sí ti tes un pasado...
Exacto.
Antes da flor.
Sí.
Que tamén exacto é bendito porque te levou a flor.
Total, sí.
Entón, a ver, como foi o percorrido pola túa vida?
Ahora tenemos curiosidad.
Sí, yo soy enfermera.
Ah.
Claro, entonces...
¿Y cuidas plantas?
Ahora cuido plantas, en vez de personas. Sí, a ver, yo nací en un pueblo, en Valdeorras, en uh-huh la Rúa, y entonces me fui a estudiar con 17 años uh-huh y estaba un poco perdida, me imagino que uh-huh como muchos uh-huh a esa edad. Entonces no sabía qué estudiar y en casa te dicen lo mítico, no, sí, vete por el sanitario, que tiene mucha salida, que no sé qué, y ahí fui. Me saqué aquí a Coruña.
A Coruña.
Sí, en Oza. Me saqué la carrera.
Muy bien.
Año por año.
Sí, señora.
Buenas notas.
Sí, señora.
Y me gustaba mucho el trato con el paciente, pero llegaba a casa... Es que no es lo mío. Es que es muy vocacional y yo digo, es que esto no es lo mío. Y justo cuando acabé la carrera, fue la crisis económica esta que hubo tan grande. Entonces, ese año... No nos llamaron para trabajar, entonces yo me fui y estuve por el mundo adelante trabajando de enfermera.
Ajá.
En Londres estuve en Burdeos, en Francia.
Ajá.
Y nada, aún así yo decía, es que no me gusta, es que yo no me veo trabajando de esto toda
igual,
la vida.
Pero porque por el sufrimiento que te generaba.
Sí, empatizaba demasiado, es ah que llegaba a casa y que no.
No se puede empatizar
herida
tanto.
No. Y entonces, es que yo creo que hay que ser un poco frío. Hay que empatizar con el paciente, pero
sí,
a la par luego tienes que llegar a casa y olvidarte, cosa que no...
No era posible,
no fui.
Claro.
Y luego me metí que quería hacer voluntariado, que quería irme a África, que sí, que era lo mío, tal, pero era como, a ver, Angela, de verdad, ¿no? Y entonces estuve ahí como unos meses ahí caóticos y dije, ¿tú qué quieres hacer? Y yo siempre me encantaron las plantas y las flores.
Ajá.
Pero claro, en mi casa nunca se habló de esto. Y yo decía, es que no lo voy a decir porque van a decir que soy una hippie o yo qué sé. Claro, es que tampoco nadie te habla de esta posibilidad de que existe esto, ¿sabes? Porque es justo lo que hablábamos antes, que hay una formación para ser florista, ¿sabes? Yo pensaba, pues yo qué sé, la mítica señora del pueblo que tiene una floristería. Yo decía, ¿cómo aprendió? Pues yo qué sé, pues igual su madre era florista y aprendió viendo
sí
a su madre o algo así.
Sí.
Pero no, hay una formación. Entonces yo estuve investigando y vi que la mejor escuela de España estaba en Barcelona, en la Escuela de Arte Floral.
¡Jolín!
Y entonces allí me fui.
¡Qué bueno, tía!
¡Qué descubrimiento, ¿no?
Sí. Y una pasada, la verdad. Es un año. Y nada, es que, claro, como había estudiado enfermería y había gastado todo el dinero de mis padres estudiando, digo, es que no les puedo pedir dinero para volver a estudiar. Digo,
yo te habría matado.
Justo, no, es que en mi casa cuando lo dije, imagínate la cara de mis padres, claro. Entonces
sí
yo me fui a estudiar a Barcelona de las Flores, pero tenía tres trabajos más de otras cosas.
Madre mía, sí. Enhorabuena.
Sí, pero justo en Barcelona hay muchísimo trabajo para floristas.
Ah.
Y justo antes de terminar, o sea, terminé, pero estudiando, ya justo coincidí trabajando de azafata en un estanco de tabaco. Justo vi a un hombre que entraba con una bolsa llena de flores y yo, ay. Y nada, y empecé a hablar con él y me dijo, ¿de dónde eres tal? No sé qué. Le dije, bueno, soy de Galicia, pero estoy estudiando arte floral. Y me dijo, ay, no me digas, yo soy florista. Y yo le dije, ah, sí. Y fue como una coincidencia y me dijo, mira, me escribió un papel. Mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en esta dirección. Y yo, a ver si este me va a hacer algo. Y luego a casa le digo a mi novio, mira, es que encontraste tal. Y nada, fui. Y claro, no controlaba muchísimo de Barcelona, llegué y era el hotel, el Rich,
sí,
que es el Palace ahora.
Sí, sí.
Casi, ¿no?
Sí, y yo estaba flipando. Digo, ¿qué es esto? Y claro, nada, estaba allí esperándome y entonces este hombre se dedicaba a decorar con flor hoteles de lujo de Barcelona.
Ah, ¡qué chulo!
Y entonces ya me empecé a meter ahí y ya empecé a trabajar con él, luego me hice freelance, me hice autónoma, trabajaba con diferentes floristas de Barcelona, pero sobre todo eso, en decoración de hoteles y eventos así de lujo, de
sí, sí,
bodas de rusos y cosas así. Y nada, estuve 4 años allí.
¡Qué bien!
Eso sí, sí que fricada, o dos rusos y todo.
Sí,
¿no?
Eso es...
Eso
no se respira miseria ahí. Flor, 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 flor. Y nada, aprendí mogollón.
Y hablas varios idiomas, o sea, catalán...
Catalán no muchísimo, tengo que decir.
Bueno,
un poquito, pero no mucho.
Con galego, catalán.
Eso que en la escuela era todo en catalán, ¿eh?
Sí,
pero,
por eso digo.
Pero bueno, como había mucha gente de muchos sitios de España y tal, bueno, había algunos profes que nos hablaban en castellano.
Castellano.
Y tal, sí.
Pero hablas francés.
Italiano.
Italiano.
Estuve
inglés,
por Lenone viviendo, sí.
Bueno,
francés.
O sea, que le puedes vender a todo el mundo. De cualquier
bueno, se me olvidó un poco ya, ¿eh?
A los cruceros, a la gente de los cruceros.
Los de los cruceros no compran, ¿eh? No, no compran, claro, flores. Pero alguna vez.
¿Sí?
Sí, alguna vez, pero no mucho.
Ajá.
Y nada, luego quería volver a Galicia porque al final la tierra tira. Y volví a Galicia, monté una floristería. Estuve 4 años con esa floristería y después me separé de mi socia y monté mi proyecto, que llevo 5 años.
¿Y te va bien?
Pues sí, sí.
Jo, qué bien.
Sí, sí. Bueno, los autónomos tenemos que luchar mucho.
Bueno,
pero bien.
Pero
no me quejo, muy bien.
Enhorabuena porque haces lo que te gusta.
Sí.
Sí, sí.
Claro, é que eu creo que é un erro tan grande aquello de o que teña salida.
Total.
Teña salida, ten salida o que a ti che guste porque vas a facer o mellor, ou se cadra non vas a gañar tantos cartos, pero vas a ser máis feliz.
A ver, non me arrepiento de haber estudiado enfermería, pero non sinto que hayan sido como 4 años perdidos de mi vida ou lo que sea, pero... Pero bueno, sí que es verdad que falta mucha información, antes más, y ahora es más fácil.
Ya, claro, que no sabes realmente dónde te metes.
Claro, no sabes todas las posibilidades que hay para estudiar, ¿sabes? De ciclos o formaciones, que no hace falta hacer una carrera. Antes era como que tenías que hacer una carrera para ser alguien en la vida, me parecía, ¿sabes? Entonces...
En la bio ponía que haces flor de temporada, ¿no?
Sí.
Que solo trabajas... ¿Pero trabajas también flor seca o no? ¿Haces
no
centros?
Mucho. Sobre todo a mí me gusta la flor viva, lo más natural posible. Trabajar eso con las flores en función de las temporadas, que esto está cambiando un poco por culpa del clima y del tiempo y eso. Están cambiando un poco. Pero sobre todo uso flor fresca. Es lo que más me gusta, la verdad.
¿Y las flores de dónde te vienen?
A ver, intento comprar lo máximo nacional, pero sí que es verdad que Holanda tiene el monopolio. Y sí que es verdad que tengo muchas posibilidades más de comprar, sobre todo en Galicia, desde los meses de mayo a septiembre, que mucha gente cultiva aquí, pero
sí,
el resto de los meses es complicado, a no ser que te vayas a la flor típica.
Ya.
Clavel, paniculata, este tipo de flor.
Qué pena.
Sí. Es que es difícil, ¿eh?, lo de cultivar la flor. Yo no entiendo.
Yeah.
Que... A ver, compro Andalucía bastante, pero claro, no hay una gama muy amplia de flor.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno.
¿Y en Holanda qué flores? Aparte del tulipán.
Hay infinidad de flores. infinidad.
Y en Bélgica también.
También. Claro, es que tú compras a Holanda, que tienen ellos el monopolio, pero el origen de la flor es de diferentes sitios.
Ah.
Hay África, hay un montón de sitios.
Jolín.
Yo, por ejemplo, ahora...
Lo que descubrimos.
Está, sí. Ahora estamos temporada de bulbos.
Sí.
Que estamos en invierno y los bulbos necesitan frío. Entonces ahora jacintos, anémonas, tulipanes. A mí me gusta mucho jugar con los colores. Soy bastante atrevida en las composiciones con las armonías de color.
Ajá.
Y bueno, me gusta mucho dar movimiento a mis ramos, a jugar con las alturas. Bueno, no soy muy clásica, la verdad. Intento y evolucionar cada año, intento seguir las tendencias y seguir estudiando y estas cosas.
Te iba a preguntar sí. que si tenías alguna anécdota o de la cosa más rara que te han pedido, pero ya veo que igual te decían a ti, para, no quiero algo tan
sí,
moderno.
Sí, puede ser. Sí, a veces igual me paso un poco. Sí, no sé. Ahora mismo bueno. No se me ocurre nada así que me hayan pedido muy atrevido. No sé, sí, a veces me piden cada horterada y yo digo, bueno, a ver, no os pase.
Horteradas,
ojo, sí.
Generalmente pagan bien.
Sí, en plan, un ramo de flores azules. Yo me niego a esas cosas porque odio todo lo antinatural, los tintes, esas cosas no me gustan nada. Sí que es verdad que ahí pongo un poco límites. Todo lo que está un poco forzado no me gusta mucho.
Uh-huh.
Así que nada, no se me ocurre ahora, la verdad. Bueno, en Barcelona, cuando decorábamos el Palace, claro, me hacía mucha ilusión que estaba la suite de Dalí.
Sí.
Y esa suite era como muy importante y ahí siempre se hacían jarrones grandes, llenos de flor. Me hacía mucha ilusión cuando había que hacer cosas para ahí. Porque decía, joder, estuvo aquí Dalí, ¿sabes? Claro. Sí.
Y sin límites de pasta.
Que eso también,
sí, que eso también,
sí, porque aquí no pasan tanto esas cosas.
Aquí no pasan casi.
No pasa tanto, pero bueno, sí que tengo que decir que cada vez más la cultura de la flor está llegando aquí, porque parece que no, pero a veces las cosas llegan un poco más tarde a Galicia y tal. Hay mucha más cultura de flor, la gente compra flor fresca y flor cortada para llevar a casa, uh-huh. Que al principio costaba un poco.
Uh-huh.
Y ahora pues la gente, como igual que se compra una barra de pan, pues se viene a comprar un ramito de flores para poner el jarrón en su casa. Y luego hago mucho evento, es lo que más hago, eventos y lo que
¿no?
más me gusta.
Claro, porque yo imagino que lo típico, ¿no? Por difuntos, bodas...
Sí, tengo que decir que no hago difuntos, soy un poco... Hago flores para vivos, de momento hago vale. flores para vivos, difuntos no hago. Lo que más hago es esos eventos, y cada vez empiezan antes y terminan más tarde. Ahora la gente pues igual se empieza a casar en abril
uh-huh.
y hasta diciembre tengo
sigue,
eventos.
Sigue habiendo,
y luego sí. todo lo que sea eventos de arte y cosas así, eso me encanta también.
Uh-huh.
Ese tipo de cosas me encanta.
Y de eso, por ejemplo, ahora está habiendo un congreso sobre ahí a nivel mundial, creo, en Coruña.
Sí,
¿y
sí.
eso a ti?
¿La IA te refieres?
Sí.
Estoy un poco perdida con estas cosas. Al final soy una artesana, parece que
no,
soy
pero
de
digo,
la vieja escuela.
No, pero lo digo por los eventos.
Sí, no me pidieron flores, la verdad. No tengo. Me
son
da
informáticos.
Mi... Sí, son fríos, ¿no?
Sí. Son sí. informáticos.
Oye, tienen los hologramas.
Que no, bueno.
Diseñan unos cuantos.
Sí. Bueno, alguna vez, sí, es verdad. Alguna vez me han pedido algunas instalaciones grandes de flores para luego hacen 3D y cosas así.
Sí.
Alguna vez me lo han pedido, es verdad.
Uh-huh. Uh-huh.
Sí, pero para este congreso, pues no.
Porque está nada. Ahí medio mundo, está uh-huh. ministra de defensa. Porque de ahí a
para la defensa.
Para defensa.
Sí, está lleno
sí, claro.
de Coruña de policía.
Uh-huh.
Sí, que me fijé uh-huh. hoy. Sí. No, pero igual pues me gusta mucho pues cuando un artista me pide una composición de flores que esté un poco relacionada con su obra y que ella me cuente de qué va su obra y que me inspire y cosas así. A mí esas cosas me encantan.
Para exposiciones
sí,
y cosas
me encanta,
así.
Sí, sí.
Uh-huh. Hombre, eso es... O sea, que te va la parte creativa.
Es lo que más me gusta. Pero bueno, la tienda me encanta, ¿eh? Tengo que decir. Me gusta mucho el día a día en la tienda, hablar con el cliente y eso me encanta también. Pero bueno, la parte artística es lo que
me ¿tienes algún tipo de ayuda o ti sola?
Tengo una chica en el equipo que está fija siempre y luego a partir de mayo siempre somos bastantes. Igual somos 7 a veces en plantilla o así.
¡Oh!
Es que cada vez hago cosas más grandes. Y por toda España, ¿eh? Voy a veces.
¿Sí?
Sí. Hice las flores de los Goya en Valladolid hace... Sí.
Anda.
Sí, sí, sí. Yo, donde me llamen, ahí voy.
Sí, sí, sí. Qué sí, bien.
Sí, sí, sí.
Pues mira tú, qué
sorpresa.
Qué orgullo.
Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que, bueno, es solo por hacer un poco la anécdota.
Sí.
Goya, artistas, flores, flores de cinco puntas, a lo mejor querían que estaban pidiendo otra cosa.
Este anónimo.
Anónimo tenga mente muy revirada, ¿eh? Sí.
Si me haces un escáner.
Total, ¿eh? ¿Cómo te dio ahí para pensar eso?
Es que, bueno, luego hablamos.
Me parece que hasta los meteorólogos podrían hacer un estudio con tu cabeza.
No, es muy caótico. No, no hay ni con computación cuántica.
Ni sol, ni lluvia, ni nada.
No le debe quedar mucho sitio libre.
No. No.
Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a nuestra sección favorita, ¿no? ¿Tú qué opinas, Chus?
Bueno, eu opino que ti tens moitas favoritas. Non sei cal é a favorita túa, pero bueno, cal é?
La sesión favorita, la mía, era antes la de Bicicris, pero que ahora ya no está Bicicris.
Bueno, pero cando veña.
Cando venga, sí, volverá a ser mi favorita. Pero si no, tenemos...
É que aquí, ¿sabes qué pasa? Que aparte de agua, rula a cerveza.
Bueno, es agua de Arteixo, ¿no?
Sí. Bueno, de la grela técnicamente, a ver, primigeniamente.
Vale. Una de la agua de Arteixo. Otro zume de uvas de Valdeorras.
Claro, claro.
Entonces, bueno, conjunción perfecta.
Pues entonces,
también, que conste que también de León, ¿eh?
Efectivamente, bueno. Efectivamente.
Bueno, pero León lo vamos a anexionar en algún momento. El Bierzo es nuestro.
De Valdeorras está pegadísimo, vamos. Llegamos antes a Ponferrada que a Orense.
Sí, totalmente.
Sí. Bierzo, sí, pero León es muy grande.
Pero tiene unos embutidos cojonudos.
Ah, no, eso sí, por supuesto.
Pues entonces entramos en nuestra tertulia en el bar.
Venga.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Aquí anónimo, vamos a dejarle que...
Le damos una cerveza y que beba.
No, hombre, es que los invitados de hoy son muy jugosos para hacer un montón de preguntas y de chistes. Y tal. Sí. Está claro, o sea, desde el meteorólogo... A ver, yo tengo que reconocer que a diferencia de Angela, que no se dice muy clásica, yo soy clásico por edad. Y entonces, en cuanto a meteorología, a mí, en cuanto... Tú eres vintage. En cuanto desapareció Mariano Medina, a mí ya me fastidiaron el tiempo. Me encantaban aquellas pizarras dibujadas a mano con tiza, ¿no? Donde había un señor muy serio y tal que decía clac, clic, clac, no sé qué. Y entonces,
las isobaras.
Y estaban, las isobaras eran maravillosas. Cuando la primera vez que lo oyes, de isobaras, eso qué puñetas eran, ¿no? Sí. Y el, pero bueno, la cuestión de la meteorología, yo es que... Bueno, conocí hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, a la chica que llevaba la meteorología en el aeropuerto de Alvedro, que realmente en principio empezó precisamente en el observatorio, en el Agra del Orzán, ¿no? Isabel Rodríguez, no sé si...
Sí.
Bueno, pues sí. Isabel, que bueno, ahora está retirada, supongo. Sí, o sea,
está.
Pero bueno, entonces era un poco mi contacto más directo en su época con la meteorología y a mí siempre me hizo mucha gracia.
Pero, perdón, pero tú también vivías físicamente
en el Agra del
Orzán. Observatorio.
Sí, 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 no, pegadito. De hecho, estaba abierta esa puerta lateral, ¿no? Que ahora es un muro que está cerrado, pero ahí aparcaban algunos de los empleados del observatorio, se podía entrar, ¿no?
Yo creo que a vosotros todos os dieron unos aires ahí medio raros.
Bueno, por allí, a ver, yo vivía en la calle Julia Minguillón, que es, bueno, que básicamente es la cuesta patrocinada por la Seguridad Social para que se escarallen todos los viejos y que paguen menos pensiones.
Porque ahora eso... han puesto un pasamanos.
Para sí, sí, han sí, puesto, sí, 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 han sido amables con ese punto, ¿no? Pero bueno, la cuestión de... Me hacía mucha gracia el trabajo de Isabel cuando me lo describía en el aeropuerto, porque era, yo decía, es el trabajo ideal, solo tienes que saber salir una vez al día, era la época en que solo había un avión en Alvedro, y salía,
miraba, controlaba el pluviómetro, tal, iba con el cubo y decía, estupendo, ¿no? Y ya está, volvía, anotaba dos cosas y ya está, ese era su día. Dije, pues yo quiero ser como tú.
Seguro.
Entonces, yo quiero ser como tú. Y lo que pasa es que luego me dijo, no, había que estudiar física.
Para vaciar un caldeiro había que estudiar física.
Tú, creo, fíjate, alguien nos engañó. Cuando nos dijeron, estudia en la universidad, que tú llegarás lejos, y dices, sí, llegaré al final de la pista con un cubo. Pero bueno, la meteorología siempre ha sido muy divertida. Desde mi punto de vista, bueno, es que yo soy, ¿cómo los llamaste antes? Yo soy friki, yo me declaro directamente friki, ¿no? Y el tema de los sistemas dinámicos siempre me ha encantado. Entonces, bueno, las típicas discusiones de bar, como esta de aquí, ¿sí?, con siete cervezas, discutiendo acerca de por qué el tiempo no se podía predecir con mucha antelación, ¿no?, que era un poco lo de antes. Hasta que alguien soltó la típica chorrada y dice, ahora llegarás tú con los computadores cuánticos, ¿no? ¿Vosotros trabajáis directamente con modelos, con el CESGA y con este tipo de cosas, o eso no es de vuestro negociado, que se suele decir?
Sí, bueno, nosotros concretamente, AEMET, con el CESGA no. Bueno, con el CESGA, una parte sí, hay algunas cosas que se... Porque hoy en día se utilizan los programas informáticos de este tipo, modelos de estos, son complejísimos, pues requiere computaciones muy, muy, muy grandes y se... Bueno, se ejecutan, se corren esos programas en muchos sitios, ¿no? Pero nosotros trabajamos sobre todo, bueno, AEMET tiene su propio superordenador, pero realmente el superordenador más grande que tenemos, que es uno de los más grandes del mundo, es el del Centro Europeo, el Centro Europeo de Predicciones a Plazo Medio, que es un consorcio de todos los servicios meteorológicos europeos estatales que bueno, crearon ese centro. Porque, claro, costear un ordenador de estos, que además se cambia cada poco tiempo, porque se quedan pequeños para lo que nosotros les exigimos, queremos hacer...
Exigentes.
Sí, sí. Requiere una computación, unos ordenadores muy potentes, y este, pues es, en concreto, es eso, el Centro Europeo, que es el que utilizamos. Este es un ordenador, un mega ordenador, que está en Bolonia, en Italia. Y, bueno, ahí es donde se ejecutan estos modelos de predicción muy complejos y que nos permiten dar el tiempo a eso, a máximo 7 días o 8 días. Y digo, ostras, pues demasiados recursos para solo 6 o 7 días, ¿no? Pero es eso que comentabas, bueno, antes de las...
No, importante.
Es muy complejo. O sea, la verdad, la cantidad de computación que hay detrás de esos modelos es brutal, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es difícil transmitirlo.
Sí, sí.
Porque la gente se cree que tú te acercas al ordenador, le das un botón y le dices, anda bonito, dime el martes cuando llueve, ¿no?
Pues por cierto, yo fui... Estuve trabajando durante una temporada, porque coincido, oye, es que ya tengo unos años, entonces...
Todos aquí, menos la florista, que para eso es una flor, evidentemente.
Él también.
Ay, también.
A ver, Jorge.
Sí, pero...
Bueno, Jorge no, que ya se tuvo que comprar las gafas para la presidencia.
Exactamente.
Nada, ya, no.
No, decía que yo coincidí en el mismo despacho, además, trabajando con él, con Fernando Medina. Con el hermano de Mariano, que también salía a la televisión una vez,
sí.
Fernando Medina, que por cierto veraneaba en Bayona, aquí en, vamos, ahí el, aquí en Bayona, vamos.
Sí.
Tonto no era.
Tenía una casa ahí, y bueno, sí, ahí. Sí. Y bueno, y una de las mejores meteorólogas, que también seguro que ya murió la pobre gallega, bueno, también murió Fernando, ya murieron todos los gallegos muy mayores. Pilar Sanjurjo.
Sí, Pilar Sanjurjo, sí.
Que era de Sada.
Sí, sí, sí.
Y es, vamos, por cierto que era una profesional de las... Muy bueno, muy bueno. Pues que luego en televisión, cuando daba el tiempo, siempre se metía la gente porque tenía mucho acento gallego.
Sí.
¡Oh, y la del tiempo y tal! Y entonces había, pero era una profesional.
Eso era envidia.
Era muy buena.
Total.
Sí.
Fue una... No sé si sería la primera, pero probablemente... una de las primeras meteorólogas que fue destinada a la Antártida. Fue a la Antártida y ella hacía los pronósticos en la Antártida, pero no, eran unos pronósticos tan buenos los que hacía allí que hasta se los pedían de otras bases, los ingleses, los americanos. ¿Qué pasó en las predicciones?
Caray. Sí, en la educación, cuando... Bueno, yo no sé, desde pequeñitos siempre nos dicen que los rayos caen, que, o sea, muchas inexactitudes, ¿no?
Porque, más o menos, sí.
A ver, los rayos no caen. Eso lo aprendí después, que,
no.
que en realidad no caen. Se encuentran en el medio.
Sí, sí, hay una... Sí, efectivamente.
O sea, salen de abajo y...
Empiezan desde arriba.
Sí.
Y como son
atracción fatal.
Son cargas negativas, claro. Pues atraen las otras cargas que positivas en el suelo y entonces hay un momento en que se unen. Pero eso no se ve, claro, es tan rápido que no... Lo que parece es que sale de la nube y llega a tierra.
Claro, siempre tenemos muchas inexactitudes, pero además también tenemos las cuestiones, ¿cómo decirlo? De...
No sé qué quieres decir, pero inexactitudes hay, la tira.
No, a ver, también hay las tradiciones, ¿no? De cielo empedrado, suelo mojado, me duele la rodilla, va a llover, me duele
los huesos.
Los huesos, sí. Todo esto es verdad, hay mucha sabiduría en el... ¿O no?
Sí, hay mucha enfermedad.
También. Sí, sí, vamos,
la... El rayo te parta.
La humedad o así afecta mogollón a la...
Sí, a ver, la sabiduría popular, nosotros nunca nos... No desdeñamos, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La sabiduría popular tiene su razón de ser y además, pues era la única manera de ellos, antes de poder afrontar, pues salir a la mar o una cosecha o lo que sea.
Bueno,
pues
y hacer, que desde León... Que allí falas prácticamente a base de refráns. Es una pasada.
Sí, bueno, sí.
Y los refráns casi todos tienen razón.
Pero ¿los graneiros? Esos son más los del sur de León.
Ah, bueno.
Los del norte somos más...
Yo trabajo en otra zona de León. Pero vamos, miña sogra...
Yo no trabajo el barrio húmedo.
No es mal sitio, ¿no?
El barrio húmedo también lo trabajamos allí, más aquí.
Sí, sí.
Por eso de humedad de mola. Pero miña sogra, que era castellana de tierra, de campos, non decía, que sei eu, cinco frases sin meter un refrán. E todos eran certos. Todos eran certos. Todo necio confunde valor y precio. Vale más rodear que mal pasar. Bueno, sí, podría estar así con retahíla y casi siempre son certos, pero claro,
sí, sí.
No sabe o demo por bello que por demo.
Por observación, supongo.
Otra cosa que quería, y es relacionado con las flores, precisamente.
¿Sí?
Hay una parte de la observación meteorológica que es la fenología. La fenología es observar pues, las migraciones de las aves tal, y las floraciones pues cuando ocurren. Y eso se observa y se anota. Es más, ahora nos están pidiendo que se haga de manera más sistemática. Pues una otra forma de dar una información muy valiosa.
Pues sí.
Ah, pues me encanta.
Sí.
Jolín. Está muy relacionado.
Sí, sí, totalmente.
De hecho, cuando tú vas con el coche y con los cambios de estaciones y todo, cómo va cambiando la floración en la montaña, que si las carquechas, que si las... mimosas, que eso es una pasada.
Sí, sí, sí.
Y cuando hay una floración muy temprana, ¿no? Que se dicen, están las flores despistadas, que ya sacaron flores. Sí, y,
claro.
Sí, eso es por los cambios de tiempo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y eso es importante también.
¿Qué está pasando?
Anotar. ¿Qué está pasando? Sí.
Ahí te quedan cinco minutiños, Miguel. Acaba de llegar Miguel. Temos connosco a un meteorólogo que están hoxe de día del hombre del tiempo, de la mujer del tiempo, e non trouxemos bombos, vai, por Dios. Pero bueno, podemos ir ao bar. É unha florista impresionante. Cando te cases, xa sabes onde tens que encargar o...
A mí pillou unha quichusa así de refilo e eu, vente, séntate aí. Eu, encantado. Primeiro programa do ano, Ecuación.
Maravilla.
É a primeira vez que fago un programa no ano. Non participei ata agora en ningún programa. Así que exclusiva.
Pues muy honrado. Por aí te agarramos. Así que se tes algo para eles, para saber, para preguntar...
Eu o único que veño a decir é que me gusta a chuvia. Entonces, stop queixarnos de cando vai parar de chover, porque xa haberá tempo de que pare de chover, porque temos todo verán para que faga 40 graus. Entonces, disfrutemos o momento.
Pues
¿no?
Sí.
Pues sí.
Bueno, nunca llueve a gusto de todo.
¿Verdad?
básicamente, esa es la conclusión.
Por favor, Jorge, quita la tormenta. Estás...
Yo creo que no nos quejamos tanto de que esté lloviendo, es más del
temporal. De que sea tan continuo, ¿no?
Y el viento.
Que hace mucho viento.
Sí, claro. Cuando chove en diagonal, eso peor. Eso,
Y un poco peligroso, incluso. De...
Es todo culpa de Francisco.
Efectivamente. Los meteorólogos encargan.
¿Cuándo va a parar?
Bueno, pregunta.
De aquí a 8 días nos puede decir. Ya
sí,
está.
Sí, de aquí a 8 días no va a parar.
Wow.
Bueno, a ver, va a haber. No va a ser tan fuerte como ha sido estos últimos días, pero bueno, tendremos un poquito de más de momentos un poco más tranquilos, pero bueno, aún no se ve.
Hasta mayo.
Hasta mayo.
Tengo que volar hacia el norte el próximo miércoles, espero que salga el avión.
Es que esta que no le gustan los temporales que hay aquí se va en plan pijo, a Barbados.
Amigo que no me gustan son los relámpagos e os tronos. Chover puede chover canto queira. Eventear tamén, pero pues, os relámpagos non os aguantan.
Jorge, nos está viendo un mogollón de tormentas, sí. Que suelen ser máis de verano, non tanto de invierno.
No, estas tamén son, es que estas son outro tipo de tormentas. Claro, son tormentas, sí. Pero de invierno, sí. Sí, de frente, frontales. Uh-huh. Las de verano
no
son...
No lo recuerdo tanto, tormentas en invierno.
Son de outro tipo, sí. Todas tienen la misma génesis y tal, pero unas están asociadas a situaciones de tiempo como este y las otras a situaciones de tiempo de mucho calor y tal.
Para explicarlo así.
Pero se quedó una tarde muy tranquila, no te eres queixa, ¿no? Chove un poco en Coruña, no chove nada.
No invitamos a Fernando porque xa tormentas ni polo tempo, porque o día 5 de febreiro. A ver si caemos na conta, porque o pobre vai exprimido co rollo de falar tanto das tormentas e das choivas e das flores. Aquí tes unha Anxela que ten a florista.
Das flores xa controlo menos, pero son moi fan das camelias.
Ah, sí?
Sí.
Pues están ahora en...
Sí, lo malo que, claro, una vez las cortas, tienen una vida muy,
muy corta.
Muy corta. Pero bueno, eso es bonito también.
Pero necesita mucha agua, las camelias.
No, agua normal, pero sí que es verdad que la camelia en flor cortada no...
Queda un minutinho, por si no nos da tiempo.
No vive.
Anxela...
Claro, tiene que estar en la planta, ¿sabes? Si la cortas, tiene una duración muy corta.
Pero gusta ya humedad, gusta ya humedad.
Anxela, Miguel, por si no nos da tiempo, gracias por vir.
A vos.
Gracias por cogerme aquí.
Aquí este una das cabezas pensantes, facentes y de todo de esta emisora. É o vicepresidente. Pero un coco de caray.
Bueno, tampoco tanto.
No es tan
bueno,
feo,
nos escuchamos en 15 días y hasta entonces que tengáis buena semana. Ahora, bueno, con buenos cielos y buenas flores. Y ahora el siguiente programa que viene es Quack and Roll.
Sí, quedademos con él, que música guay y a disfrutar.
Gracias, Chus, Francisco.